y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, la cuota del cole del nene. Y yo espero mientras pienso. Aunque estés despeinada, me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea, me gustas igual.
39 minutos.
Sí, exactamente. Mira, hay una información en Twitter que le escribe el mismísimo Ezequiel Gali, el intendente de Olavarría, que dice: esta mañana me van a realizar el hisopado para saber si tengo COVID-19. Otro ayer posible. Empecé a sentir malestar general, fiebre y dolor abdominal. Estoy en casa aislado junto a mi familia a la espera de los resultados que me van a informar a última hora o mañana. Cuenta aquí.
Otro así posible que, caso.
Otro posible caso, exactamente.
¿Y de Bolsonaro se supo algo o no?
No, no, y aparte él está jugando con esto, porque de darle positivo el test de coronavirus, él quiere minimizar los síntomas, claro. Como decir, bueno, ven por qué yo tengo todo abierto como si nada pasara.
No pasa nada.
Bueno, en bastante fin. Complicado.
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a saludar a la concejal Marina Santos, que está en línea. Marina, gracias por hablar con la radio y con la radio del ECO. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, Marina, estábamos interesados en conocer algún detalle respecto a esta autorización, ¿no?, que se ha dado al Sanatorio Tandil por una ampliación que van a tener allí en el predio. Queremos conocer, bueno, algún detalle de cómo se ha gestado este permiso, ¿no?
Sí, en realidad el sanatorio venía con varios proyectos desde hace bastante tiempo, con idea, obviamente, de modificar y ampliar sus instalaciones, obviamente que también por cuestiones de legislación sanitaria y de lo que tiene que ver con las vías de circulación, más allá de que han producido reformas en los últimos tiempos, se venía charlando hace bastante con los proyectistas de la posibilidad de la ampliación. Ellos tienen un terreno lindero que es donde se va a realizar la ampliación de lo que tiene que ver con sectores de laboratorio, de recuperación de quirófano. Uh-huh. Y la realidad es que, incluso por cuestiones de accesibilidad con un tercer ascensor, la realidad es que el sanatorio, digamos, tiene una estructura preexistente muy grande en lo que tiene que ver con superficies cubiertas y este proyecto implicaba, digamos, ese aumento, digamos, lo que tiene que ver con lo que técnicamente se conoce como factor de ocupación de suelo, con excepción a FOS, y fue analizado en su momento por las áreas técnicas. Este es un pedido que entró el año pasado al Departamento Ejecutivo. Uh-huh. Después tuvo tratamiento en la Comisión Municipal de Gestión Territorial, que está integrada por todos los colegios profesionales. Es una comisión en la que por el Consejo Deliberante participamos el concejal Rogelio Iparraguirre y yo. Así que cuando el expediente llegó al Consejo Deliberante, digamos, ambos miembros de esa comisión, como Rogelio y yo, estábamos al tanto del tema y, bueno, pudimos explicarle al resto de los concejales, a nuestros compañeros de bancada, cómo venía el tema y cuáles habían sido las opiniones en general de los colegios. Uh-huh.
Sin embargo, ya que lo nombraste, para ir, tenemos entendido que precisamente la oposición tiene una postura, digamos, contraria a que se acompañen los convenios urbanísticos. ¿Por qué se da esto?
Sí, en realidad el tema es que ellos estaban realizando un reclamo desde el año pasado, que de hecho nosotros tuvimos una reunión hace 15 días. Obviamente que la postura de por qué un concejal no vota es una opinión, obviamente, de bloque y personal para mí de cada concejal, que deben explicar ellos, pero lo que han dicho, por lo menos en las sesiones, en las distintas reuniones de comisión que hemos tenido, es que los convenios urbanísticos generan a veces ingresos, en este caso, por ejemplo, es monetario, que se destinan a un fondo que se denomina Fondo de Desarrollo Urbano. Ese fondo, digamos, está constituido por los aportes de los convenios urbanísticos y por los aportes de lo que se denomina régimen de movilización de suelo, es decir, cuando vos tenés un terreno baldío, no pagás la misma tasa que un edificado. ¿Cuál uh-huh. es la idea de eso? Que un terreno baldío no esté durante demasiado tiempo sin ser ocupado, sobre todo en el área urbana, y por lo tanto existe una especie de sobretasa que se cobra por el uso de ese lote, que además genera una serie de inconvenientes a todos los vecinos. Ya conocemos la problemática que existe.
Sí, si no se lo mantiene limpio,
claro,
etcétera, claro.
Perfecto, con los incluso uh-huh. cuestiones de seguridad, digo, la gente no le gusta, no quiere, y además le genera una sensación de inseguridad muy grande tener un terreno baldío al lado de su casa. Y ese concepto también, esa sobretasa también está incluida dentro del fondo. El reclamo fundamentalmente del Frente de Todos el año pasado fue conocer puntualmente los números del fondo. Esa reunión finalmente el año pasado no se pudo dar, se dio este año. Los números del Fondo de Desarrollo Urbano los tienen, de hecho, detallados, con una reunión que hubo con la gente de la Secretaría de Economía. Pero, en el concepto, lo hemos charlado más de una vez, por eso te digo, no me gusta hablar de opiniones de otros, pero uh-huh. en el concepto ellos no están en desacuerdo con que el Estado participe de la renta extraordinaria urbana, simplemente, digamos, no estaban votando porque querían establecer el marco por el cual se está cobrando y qué es lo que se está cobrando y cuál es el destino de ese fondo.
Claro, eso es lo más complejo, ¿no? Porque siempre los convenios urbanísticos trajeron sus pros y sus contras, sí. Y su debate siempre. Yo la verdad que no a nadie le importa, ¿no? Pero no tengo una opinión formada. Lo que sí digo que seguramente el rédito que la empresa en este caso va a obtener por esta autorización, supera ampliamente 1.000.000 y pico que se le va a pagar al municipio, ¿no?
Sí, también es cierto que una de las cuestiones que se analizó, que no es menor, digo, nosotros más allá del efector público principal que tenemos en la ciudad como entidad sanitaria, también es cierto que tanto el sanatorio como la clínica, de hecho se vio ahora en el marco de la pandemia, digamos, son efectores privados importantes desde el punto de vista de la salud, más allá de que obviamente el Estado no interviene en sus políticas de sostenimiento, ni mucho menos son empresas privadas, pero son empresas importantes desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la situación sanitaria de la ciudad.
Nadie lo duda.
Y obviamente, digo, tanto la clínica como el sanatorio trabajan con un sector que obviamente también, si no existiera, porque esto también estuvo en discusión en algún momento en alguna de las charlas que tuvimos, incluso con los colegios profesionales, también de alguna forma sobrecargarían al hospital. Entonces, la posibilidad de que una empresa de estas características, con el esfuerzo que obviamente eso conlleva, porque la obra es muy grande, muy millonaria, y además son lugares que no se pueden dejar de utilizar. Es decir, el sanatorio, si tuviera que hacer una obra en planta alta, tendría que desalojar la totalidad del sanatorio para poder hacer una obra en altura, y la realidad es que no está en condiciones de hacerse hoy por hoy. Y la estructura también tiene algunos inconvenientes para poder seguir subiendo.
No, está clarísimo. Marina, la pregunta en realidad iba hacia este sentido. Está claro lo que tanto el sanatorio como la clínica colaboran, entre comillas, porque obviamente cobran por lo que hacen.
Es una cuestión de filantropía.
Iba a plantear esto, ¿no? Es cierto que son necesarios y cuanto mejor sea el centro asistencial, es un beneficio más grande para Tandil. Uh-huh. Pero iba por este lado. Digamos, no es que se hace de manera gratuita.
No, de cualquier manera, mira, a mí me ha pasado, participo en la Comisión Municipal de Gestión Territorial discutiendo este tipo de temas desde el minuto uno. Es decir, el plan se puso en vigencia en el año 2007. Yo era concejal en ese momento y era la concejal que participaba en la comisión. Después me tocó en el Departamento Ejecutivo, así que creo que si vamos por el acta 200 y pico, he estado en todas las reuniones de comisión desde su inicio por distintos roles que he tenido en el Estado. La realidad es que las excepciones, digamos, se pueden pedir. Después hay una serie de opiniones y de situaciones que se ameritan para poder otorgarlas, digo, no porque una excepción se presente se otorga.
Está claro.
Uh-huh. Yo siempre digo lo mismo con el tema de los convenios urbanísticos. El convenio urbanístico en realidad es una herramienta que han usado otros municipios, de hecho otros municipios la usan de manera mucho más
cotidianamente.
Salva y cotidiana que nosotros. La realidad es que no vienen tantos proyectos de estas características con convenio urbanístico, no porque no se presenten, te puedo hacer el otro listado que es el que no llegó, digamos, gente que ha pedido mayor cantidad de pisos, mayor cantidad de altura, mayor cantidad de densidad, y que se miraron los proyectos y dijeron, no, puede tranquilamente desarrollarlo con los indicadores actuales que tiene y, uh-huh. y el proyecto nunca llegó a suscribir convenio y nunca llegó al Consejo Deliberante y nunca llegó a esa opción.
Bien.
Obviamente que esto siempre queda, digo, en el marco de las discusiones internas que se pueden tener por proyectos de estas características y no llegan por ahí a la esfera pública, pero hay un sinnúmero de proyectos que no avanzan porque se entiende que no hay una calidad de excepciones. Uh-huh. No hay formas distintas para poder desarrollarlo dentro de la reglamentación y cuando eso no sucede, bueno, se analiza. Este es el caso del sanatorio.
Bien, esa renta extraordinaria, Marina, ahora forma parte o pasa a formar parte de un fondo que queda afectado, ¿verdad?
Es un fondo que queda afectado, que también estamos tratando de revisarlo. Hablamos inclusive el día que tuvimos la reunión con los concejales de la oposición, pero estamos tratando de ver cómo podemos también reconfigurar ese fondo, porque ese fondo tiene una afectación del 50% para infraestructuras básicas y tiene otro 50% para el desarrollo de viviendas. Uh-huh. La realidad es que no es un fondo que, más allá digo, de los números, que obviamente digo 1.000.000 de pesos es un número importante, digo, en el desarrollo de un barrio de viviendas, por ejemplo, son números relativamente bajos. Entonces el fondo queda siempre atado en un 50% a algo que se moviliza menos, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual estamos viendo la posibilidad de reconfigurar ese fondo y darle algún otro destino, es decir, poder extender redes de gas, extender redes de agua, pavimentos, cordones, cunetas, digamos, obras un poco más chicas que obviamente vayan a resolver los problemas que hoy tiene la gente con determinados servicios que todavía no se le prestan. Uh-huh. Para poder tratar de demostrar también que esa renta urbana extraordinaria está yendo hacia esos lugares y no existe, digamos.
Uh-huh. ¿Y ya hay algún proyecto presentado en este sentido?
El año pasado, de hecho, el fondo se utilizó para algunos materiales de algunas extensiones de redes de gas. Uh-huh. Y probablemente antes de este año estemos hablando de la reconfiguración de ese fondo y tratando de darle un mecanismo de agilidad, pero no es un fondo que tenga, digamos, demasiado, para lo que son fondos de infraestructura, no es un fondo que tenga demasiada cantidad de
dinero.
De dinero como para desarrollar uh-huh. más reviviendo.
Bien, se entiende.
Está claro, sí.
Muy bien, Marina, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la Radio del Eco, ha sido muy amable. ¿Eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, buena jornada. Marina Santos, ella es concejal